Buenos días, queridos oyentes. Una vez más estamos aquí en Somos Aguas, en Radio Libertad Constituyente. Hoy es lunes 20 de enero de 2014. Yo soy Baldomero Castilla. Y como siempre, está don Antonio con nosotros. ¿Qué tal está usted, don Antonio, hoy?
Pues buenos días a todos. Bien. Estoy de buen humor, que es lo que importa para hacer todos los comentarios de análisis político y del pensamiento. En realidad, yo creo que es verdad que hay personas que están dominadas por sentimientos pesimistas y otras por sentimientos optimistas. Yo he procurado, aunque no la conocía de joven, pero sin saberlo, he seguido más o menos la misma regla que ideó Romain Rolland, el novelista de Juan Cristóbal francés de principios del siglo XX, que fue premio Nobel en 1915, Romain Rolland, con su obra Juan Cristóbal, que inventó el eslogan de optimismo de la voluntad. Oye, lo dijo al inverso, dijo primero pesimismo de la inteligencia y optimismo de la voluntad. Ese eslogan, muy conocido, fue difundido por toda Europa en los años finales de los años 20, comienzos de los 30, para una campaña que hizo, dirigida por Romain Rolland, organizada para liberar a Gramsci, el filósofo marxista y secretario general del Partido Comunista Italiano, liberarlo de la cárcel donde lo tenía preso Mussolini. Yo he seguido esa norma, pero no es que yo quiera seguirla, es que creo que con las cuestiones de la inteligencia tiene que estar abierta al pesimismo crítico de la inteligencia. Una inteligencia que no vea los defectos del mundo social donde se vive, se desarrolla esa inteligencia, es muy difícil que llegue a comprender nada. Y a su vez, si esa inteligencia no está acompañada de un optimismo, que es de la voluntad feroz, de que aunque la inteligencia te enseñale obstáculos, defectos, sin embargo, tengas una voluntad, se tenga una voluntad de hierro para hacer frente a cualquier tipo de obstáculo, a no admitir el no, que se va a encontrar siempre como respuesta de los ricos a los pobres, de los poderes a los, de los gobernantes a los gobernados. Eso es permanente, desde que conocemos la historia es así. La naturaleza humana no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es tener confianza en que la inteligencia, cuanto más crítica, es decir, más pesimista, mejor. Porque la inteligencia no puede engañarse. La inteligencia tiene que ser una esclava de la verdad, de la ciencia. Mientras que la voluntad tiene que ser una esclava de la acción, optimista, si no, ¿para qué actuar? Sin optimismo, ¿cómo un empresario va a invertir dinero? Si es pesimista, no puede haber un empresario que sea pesimista. Los hijos sí, los hijos de un triunfador en la empresa pueden ser pesimistas, pero no pueden ser creadores. Un pesimista no puede ser creador. Para crear hay que ser optimistas. Para dedicarse a la política hay que ser optimistas, pero de voluntad. Jamás el optimismo puede hacerte ver de color de rosa lo que es de color negro o fango. La inteligencia tiene que señalarte la realidad donde vives, y ahí no puedes engañarte. Y si tienes alguna duda entre dos visiones distintas de un asunto, si no puedes decidir, coge la más dura para ti, la que más te moleste, la más contraria a tus intereses, porque tienes más posibilidades entonces de no autoengañarte. Esa ha sido mi regla. Por eso me preguntas, ¿cómo estoy? Estoy optimista de la voluntad y pesimista de la inteligencia, no digamos. De eso es que no lo he abandonado nunca. Por eso soy susceptible de estar abierto a la amistad, al amor, a la confianza, a la extraversión, pero mi inteligencia no. Mi inteligencia está dedicada a observar y ver todos los errores, todos los defectos de la especie humana, incluso los míos.
Muy bien, don Antonio, pues después de esta introducción vamos a empezar con las noticias de hoy. Vamos a primero comentar la noticia que viene en la portada del País, hoy lunes, que dice: informe confidencial de la policía. Gamonal no es un ensayo revolucionario exportable a todo el país. Un informe confidencial de la comisaría de Burgos sostiene que los incidentes ocurridos en el barrio de Gamonal durante las protestas contra el bulevar no constituyen, comillas, un ensayo revolucionario exportable al resto del territorio nacional. La policía atribuye los actos violentos a integrantes del colectivo anarquista burgalés y subraya que los representantes vecinales intentaron evitarlos. Los hechos no responden a un patrón de lucha ya empleado en otros conflictos ni persiguen ser extrapolados a otros lugares. ¿Qué comentarios tiene usted, don Antonio, con respecto a esta noticia?
Sí. En primer lugar, la noticia está en la portada, claro, de todos los grandes periódicos y los grandes medios, pero lo que importa en primer lugar es quién afirma que Gamonal no es un ensayo revolucionario exportable a todo el país. Yo también creo esto, pero a diferencia del que esto lo dice, yo podría decir en qué me baso yo para saber que no es un ensayo revolucionario, porque conozco la historia de las revoluciones, porque sé cómo se hacen las revoluciones, porque sé que aquí no ha habido ningún elemento revolucionario, porque una revolución es algo que va a trastocar un orden por otro, no destruir sin una alternativa de otro orden. Entonces eso no es revolución. Lo primero es ver qué autoridad intelectual analítica tiene quien diga que Gamonal no es un ensayo revolucionario exportable a todo el país. Me han dicho, según la noticia,
un informe policial. Que
un informe confidencial.
Policial.
¿Un informe? No, y confidencial.
Sí, confidencial, de la policía.
De la
comisaría de Burgos.
Eso es. Entonces, es que la comisaría de Burgos, que ni siquiera está situada en Madrid para tener una. Que no es un centro de la Policía Nacional, sino provincial. Es que tiene conocimientos de historia, de análisis político, de filosofía política, de datos registrados y para poder afirmar que lo que ha sucedido en Burgos no es un ensayo exportable a todo el país. No lo tiene. Sin embargo, lo dice. Veamos a ver. ¿Por qué lo dice? Porque es verdad que la prensa y, por tanto, el gobierno está alarmado por lo que sucede en Gamonal y las manifestaciones que se han sucedido en Barcelona, en Madrid, en Granada, en otras ciudades, puede hacer pensar, uy, aquí hay una organización que puede ser revolucionaria en el sentido que se extiende a toda España, como el 15M. Igual que el 15M, desde el primer día yo sabía que eso no era revolución ni nada, que eso se disolvía como un azucarillo en un vaso de agua, porque no tenía ni una sola idea que pudiera sostenerse de pie. Era más bien una indignación moral ante la corrupción política, pero sin ninguna propuesta concreta de cambio al régimen de poder actual. Igual digo, tampoco he visto ni en Burgos ni en los movimiento de solidaridad con las protestas callejeras y violentas en Burgos, no he visto nada que responda a una idea política que pueda convertirse en una revolución para trastocar el orden social y político existente por uno nuevo. Por tanto, la palabra revolución es algo mucho más grande, noble, y tiene un sentido que no tienen los acontecimientos de Gamonal ni los que la policía puede conocer. ¿Por qué se atreve la policía, que no es un gabinete de análisis filosófico sobre la política ni sobre las revoluciones? ¿Tiene esto? ¿Por qué la policía? Para eso están los institutos de estudios, que se equivocan. Y generalmente nada, no han hecho ninguna obra que sea universal, ningún instituto de estudios sociológicos ni históricos. Son personas individuales, encerradas en sí mismas, en solas, en sus estudios de historia, las que han podido descubrir, y los políticos, sobre todo en acción, los que han podido descubrir cuándo se está en presencia de un acto revolucionario y cuándo no. Hasta ahora, los que más se aproximaron al conocimiento de lo que es una revolución y cuándo hay actos preparatorios o anunciadores de futuras revoluciones, los dos pensadores políticos que han escrito sobre este tema antes de que los hechos se produzcan y confirmen las revoluciones han sido Lenin y Gramsci, así dos marxistas, y no pensaron lo mismo, no es parecido pero no es igual. Lenin pensó que una revolución no se produce más que cuando se superan las crisis de gobierno y se convierten en crisis de Estado, y Lenin calificaba, diagnosticaba mejor, sabía identificar la crisis de Estado cuando se había perdido en absoluto el respeto a la autoridad. Si no se respeta a los magistrados, entendiendo por magistrado la magistratura de todos tipos, no solo la judicial, sino también las instituciones políticas, cuando se ha perdido todo respeto por la magistratura, eso era el signo que para Lenin indicaba una crisis de Estado irreversible. Y esa crisis de Estado para él solamente podía resolverse mediante una revolución. Como el pensamiento marxista había simplificado la cuestión política y la cuestión revolucionaria en una lucha entre dos clases, la clase de la burguesía y la clase obrera o proletaria, pues para Lenin era sencilla la concepción de su estrategia política: organizar al proletariado políticamente ante el fracaso que la guerra del 14 puso de evidencia ante los ojos de Lenin, que estaba desterrado en Zúrich, en Suiza, que él creía antes que los obreros, que ya la Internacional Socialista había hecho suficiente propaganda y difusión del conocimiento de lo que es la lucha de clases para que al estallar la guerra del 14 los obreros alemanes no dispararan contra los obreros franceses, y a la inversa. Se equivocó, porque ese error tan común en los marxistas consiste en creer que la conciencia de pertenecer a una clase era superior a la conciencia de pertenecer a una nación. Un error que no conocieron la esencia última del nacionalismo. Por eso no es de extrañar que una de las grandes preocupaciones de Lenin, que transmitió a Stalin antes de subir al poder Stalin, fuera la concentración del pensamiento crítico marxista y revolucionario en el conocimiento de los nacionalismos, de las nacionalidades. Una de las obras más importantes de Stalin, publicada en el Fondo de Cultura Mexicana, que ahora celebra su centenario, o su, no, centenario no, sus 70 años, 80 años, no recuerdo bien, pues ahí están, son 4 tomos, que los he leído, porque son muy meritorios, ¿no? Probablemente no los escribió Stalin, no lo sé, pero desarrolla Stalin ahí, los 4 tomos sobre las nacionalidades, y las teorías de Carlos Marx primero y de Lenin después, sobre todo, que fue el que desarrolló las condiciones que ha de tener un país que nació en un pueblo determinado para tener derecho a la autodeterminación. Porque lo que la propaganda de Carlos Marx y de Lenin, sobre todo, es que la clase obrera no tiene por misión construir ni hacer naciones ni estados, que la clase obrera tiene por misión hacer la revolución, conquistar el poder para la clase obrera, para suprimir la propiedad privada. Pues bien, esto en España, la policía, ¿quién es la policía? Pues hay antecedentes. Quiero decir que esas personas sí se han dedicado a saber lo que es una revolución. Yo también me he dedicado a ello, a conocer y estudiar cuándo se puede estar en presencia de una posible revolución. En España estamos a 1 millón de leguas de toda posibilidad de revolución, porque en España incluso ni siquiera hay un concepto de lo que es la anarquía, que es otra idea noble que está completamente prostituida por la prensa y por muchos papanazas y irresponsables que bajo el franquismo se llamaban el cojo manteca, es decir, los que van un cojo que va con la muleta rompiendo farolas. A eso le llaman anarquista, y eso no tiene nada que ver con el anarquismo. El anarquismo es algo mucho más noble y superior a ese vandalismo. Es el vandalismo, palabra que se creó también durante la Revolución Francesa. El vandalismo fue una palabra que se creó en la Revolución para condenar la conducta de los Bloisons Dorés, que eran los niños ricos, los hijos de ricos, que se organizaban en pandillas violentas, lo que luego hizo el fascismo, pero eran ricos, para promover movimientos contra la revolución, contra el revolucionario. Pues bien, esta preocupación de la policía para hacer el trabajo que corresponde a los intelectuales y diagnosticar si es o no una revolución lo que se insinuó en Burgos, tiene antecedentes bastante nobles también. No creáis que es una pedantería o una originalidad de las comisarías de policía de Burgos. La primera vez en mi conocimiento que la policía es interrogada por el poder político para que la policía informe al poder político sobre el carácter de los actos de violencia, para distinguirlos de cuánto responde en una revolución o cuánto es algo puramente destructivo de nihilismo, lo que se conocía durante la Edad Media como los movimientos de Jacquerie, que eran movimientos de campesinos destructivos contra la propiedad, pero que no estaban orientados, guiados, ni tenían la estrategia de una revolución. Pues bien, la primera vez yo la leí y le encontré la fuente en Roederer. Roederer fue un jacobino durante la Revolución Francesa que tuvo papeles destacados, pero no tanto como después, que destacó mucho con Napoleón. Sobrevivió a la Revolución y escribió, sobre todo, escribía muy bien, y escribió un libro maravilloso, una memoria, en la que cuenta cómo Napoleón, cuando, porque lo que se hablaba en Francia entonces, en aquella época, no era de orden público, era el esprit public, espíritu público. Entonces, lo que quería saber Napoleón es que si los ciudadanos, bajo su mando ya, después del consulado, pero antes del imperio, en los últimos días del consulado, fue Napoleón el que encargó una encuesta a los prefectos de policía de Francia para que la policía le dijera cuál era el esprit public, el espíritu público de los franceses. Y encargó esa encuesta. Las respuestas de la policía fueron extraordinariamente inteligentes, puesto que la mayoría dijeron: nosotros no sabemos lo que significa esprit public, porque la pregunta era si encontraban que el pueblo francés tenía o no esprit public. Y la policía respondía: no sabemos lo que es el esprit public. Sí, y añadían uno y otro. Fue muy buena la encuesta, pero eran muy sinceros, no es como ahora. Sabían, no eran pedantes, pero iban al grano. Si por esprit public se quiere decir orden público, y aparece la primera vez en un informe de la policía bajo Napoleón, donde aparece la palabra orden público, pues sí, pues es verdad que hay orden público. No vemos que los ciudadanos franceses se vayan por las calles destrozando las tiendas, ni haciendo actos de violencia, ni en las carreteras las diligencias son asaltadas por malhechores. Y es así respondió la policía. Bien, ahora es distinto, porque ahora la policía, sin que nadie se lo pregunte, se mete en camisa de once varas, porque la policía lo que tiene que analizar el fenómeno con hechos, datos, pero no con interpretaciones filosóficas, puesto que si ni el gobierno, ni los catedráticos de la universidad, ni la prensa, ni la radio, ni los medios de comunicación saben lo que es una revolución política, ¿cómo lo va a saber la policía de Burgos? Eso es imposible. Pero sí, nosotros sí que estamos en condiciones de saber, uno, que los actos de violencia de Burgos han provocado unas reacciones de solidaridad en el resto de España, en las poblaciones urbanas. Primero, eso es un dato. Segundo dato es que, según la policía, los autores de la violencia en Burgos fueron colectivos
anarquistas burgalés. O sea, eran de Burgos.
No, burgalés, hombre, claro, si estoy diciendo que es la... Si es de Burgos.
No, pero Burgos. Estoy diciendo a la policía que el colectivo anarquista es burgalés. O sea, que
sí, es que estoy hablando de Burgos.
Ya.
No hablo otra cosa. Bien. No, la policía de Burgos no juega más que de lo que ve.
Bien.
Luego, la incógnita no se produce ahí. La incógnita es por qué se reproduce ese fenómeno fuera de Burgos, en el resto de España. Y mi respuesta es: de ninguna manera se reproduce fuera de España por el carácter supuestamente anarquista. Es más, yo digo que es imposible que sea anarquista, porque en la anarquía es un orden. El anarquismo es un orden. Y hay que distinguir, hay que saber lo que es. Los fenómenos de violencia inherentes a la ideología anarquista de aquellos otros que no son inherente a la ideología anarquista, porque la ideología anarquista no odia la violencia, no usa la violencia. Si se tacha de algo a los anarquistas es de que sean utópicos, quijotes, quiméricos, porque creen que confiando en el corazón y en la naturaleza humana, pues hay una mutualidad. La anarquista cree en la fraternidad, porque son herederos de los primeros anarquistas rusos, del príncipe Kropotkin y del anarquismo clásico ruso, de Bukharin. Pero en cambio hay otro fenómeno que tuvo muchísimo más llamativo durante el siglo XIX y la segunda mitad, que es el anarcosindicalismo. Amigo, esa es otra cosa, el anarcosindicalismo. Y un tercero, que fueron anarquistas que creyeron que como la humanidad es tan buena y el gobierno es tan malo, que bastaba un acto de magnicidio para que aparecieran las cualidades de las humanas y bondadosas del hombre, ahogadas por la maldad de los gobiernos. Así que en realidad hay tres tipos. De esos tres tipos, el anarcosindicalismo se distinguió que empleó la violencia contra qué, contra las máquinas, porque era reaccionario, estaba contra el progreso, con la creencia justificada de que el invento de la máquina, de las fábricas, destrozaba el trabajo de los artesanos. Y es verdad, históricamente los talleres de artesanos fueron destruidos con los establecimientos fabriles. Eso era verdad. De ahí que surge un movimiento anarcosindicalista que quiera destruir las máquinas. En España hubo anarcosindicalismo muy conocido, en Elche, en Alicante, en otros. Pero de eso no ha habido nada en Gamonal, porque en Gamonal no ha habido destrucción de máquinas. Lo que ha habido es disturbios callejeros, pero no hay anarcosindicalismo. Y es el único que incorpora la violencia a su doctrina. Tampoco ha habido asesinatos magnicidas. Luego tampoco pertenece a ese tipo de anarquistas soñadores que creían que matando a un jefe del Estado pues la humanidad iba a cambiar. ¿Qué es lo que queda? Lo que queda es un residuo influido por las utopías y las tonterías del 15M de los indignados, que no proponen nada que sea razonable y que lo único que hacen es protestar contra todo pensando en que se les debe todo, que como están indignados tienen derecho a todo, pero que no saben ni siquiera discutir, porque consideran que todo el mundo tiene derecho a hablar, que todo el mundo tiene derecho a ser oído, que todo el mundo puede opinar. Pues no, señor, el derecho a opinar de un tonto tiene el mismo valor que la tontería. Es verdad que la democracia cuesta mucho más que las dictaduras, es más costosa económicamente los métodos democráticos, porque hay que escuchar multitud número de voces, mientras que en la dictadura los procedimientos de, por ejemplo, el caso de Burgos es inconcebible. Primero, por el miedo al dictador hace que la gente no se manifieste con tanta libertad en las calles, y segundo, bajo una dictadura lo único que es revolución concebible es la de la libertad. Y las revoluciones de la libertad, a diferencia de las yaquerías medievales y de las revoluciones de la igualdad y también del orden fascista o totalitario, tampoco han empleado nunca la violencia. Por tanto, aquí es algo nuevo, no nuevo, es una extensión mayor de que se tiene que vincular ya de una manera bastante directa a la situación de malestar general que existe en toda España, a consecuencia de la depauperación progresiva de las clases medias y de la desesperación de las clases trabajadoras. Que se da la circunstancia que conocida, que mientras decrece el poder adquisitivo hasta el punto de inanición, de no poder comprar comida alguna, en millones de personas, aumenta el nivel de patrimonio y de renta de los más ricos en España. Durante la crisis, esto claro, es una situación tan insoportable que crea una sublevación interior no una sublevación externa contra el orden establecido, sino una sublevación interna. Te sublevas contra ti mismo. No, dice, esto es importante. Y cualquier incidente menor, como puede ser el de Burgos, pero que afecta a un colectivo contrario a la construcción de un bulevar, pues se manifiesta de manera violenta. Y esto, lo que se produce en España, no es solidaridad por el movimiento de Burgos contra la construcción de un bulevar. Contra eso no, porque ni siquiera conocen el bulevar ni las circunstancias de los que se manifiestan contra la construcción del bulevar. No, 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 no. La solidaridad es contra el que se manifiesta contra el poder, a favor de quien se manifieste contra el poder. Toda manifestación pública hoy, por el motivo que sea, contra los poder, contra el poder establecido, municipal, comunitario en las comunidades o contra el Estado, será inmediatamente seguido de un movimiento de solidaridad en toda España. Y sí, en esa primera manifestación de un movimiento tiene carácter violento, los elementos más perturbadores, los cojos mantecas de toda España adquirirán el protagonismo de los actos vandálicos, pero que son actos vandálicos no de los Luasón Doré, no de los ricos, sino actos vandálicos de los desahuciados del mercado del trabajo. Esta es la razón por la cual me ha recordado la policía a lo que cuenta Redere en su memoria sobre la encuesta ordenada por Napoleón, de que la policía le dijera qué era el espíritu público, y la policía le contestó con muchísimo sentido común que, si se entiende por orden público, pues sí, había en Francia orden público.
Oye, hablando de lo que usted ha dicho de la desigualdad, hoy precisamente viene un informe que ha emitido, he visto por internet, que dice que hay 85 multimillonarios que acumulan tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial.
¿En España?
No, en el mundo. España hay 20.
¿20 qué?
Hay, en España las 20 personas más ricas poseen los ingresos del 20% más pobre.
El 20%
personas. El 20%. Sí. En fin, quiero decir que son informes que apoyan lo que usted está diciendo.
Y además que está creciendo.
Y está creciendo, efectivamente.
En fin, con esto lo que yo resumo es Burgos. Los acontecimientos de Burgos están provocados por elementos desahuciados del mercado de trabajo y de los supermercados, donde no pueden comprar porque carecen de medios. Dos, dentro de la hoy de que el alcalde da marcha atrás y anula la construcción del bulevar, hay que recordar que más de la mitad de la población estaba a favor de ese bulevar y hoy se manifiestan en contra. ¿Qué quiere decir esto? Que la protesta en España goza hoy de popularidad. Que hoy se están dando en España condiciones que hace muchísimos años yo no veía. Ni contra Franco, ni mucho menos contra la monarquía, ni contra los partidos. Y que hoy comienzo a ver cosas nuevas en la sociedad española, sobre todo en los estamentos sociales más bajos en el sentido de ingresos. Los parados o los que están amargados por su falta de porvenir laboral. Eso es nuevo. Lo nuevo es la predisposición a la violencia. ¿Qué sucede? Dirán, eso hay que alegrarse de eso. Yo, que quiero el derrocamiento de la monarquía y la sustitución radical de esta partidocracia por una democracia, y como sé cómo hay que proceder, pues no me alegro de la situación, porque cuanto más violenta sea, si en un camino, si en un orden preestablecido en la cabeza para marchar hacia la libertad, más razones tendrá la reacción y el fascismo, como está pasando ya en otros países europeos, para dar una nueva versión del fascismo que justifique la represión de los movimientos sin cabeza de los jóvenes. Son como pollos sin cabeza, exactamente. ¿Sabéis que por qué se llama como pollos sin cabeza? Porque a un pollo le cortan la cabeza de un tajo y sigue andando. Y yo he tenido muy cercano, porque en mi familia, por parte de mi madre, en la Alpujarra, he tenido su avenida, la avenida del capitán o teniente González Robles, murió en la guerra de África, donde Franco se hizo el héroe, porque iba con un sable andando, marchando al frente de las tropas y le cortando un tajo a la cabeza, y siguió caminando, pero bastante sin cabeza. Pues ese es el origen del como pollo sin cabeza, porque sigue cantando. Pues bien, esa es la impresión que me da a mí los cojos manteca. Yo no deseo lo peor, porque lo peor es esto, y eso puede producir una reacción. Y yo lo que yo promuevo y quiero promover desde hace tanto tiempo es una revolución verdadera de la libertad, que no ha habido en España nunca, porque fracasó la Revolución Francesa y tampoco la ha habido en Europa, solamente la hubo en Estados Unidos. Y en Inglaterra sí, la hubo en la gloriosa a final del siglo XVII, comienzo del XVIII, porque la monarquía hanoveriana, la de Jorge I, sí, fue consecuencia ya de una revolución gloriosa de la libertad, porque claro, se hizo en nombre de libertad y protestantismo, que era parlamento, era el signo de la libertad. Hoy no, por eso los únicos sitios respetables para la libertad han sido Inglaterra primero y luego sobre todo Estados Unidos, porque no le bastó el régimen inglés. En Estados Unidos no quiso imitar a Inglaterra, y lo dice expresamente, basta leerse un libro, lo del federalista, cómo iban a imitar a Inglaterra, decían ellos, si nosotros hemos tenido una guerra contra los ingleses para echarlo, vamos a imitar su sistema parlamentario, de ninguna manera. Si estamos, el sistema parlamentario inglés ha sido nuestro enemigo, nosotros rechazamos el parlamentarismo, y por eso cogieron el presidencialismo anterior, mucho antes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no siguió el ejemplo de Estados Unidos, influida por Rousseau, abandonó las enseñanzas de Montesquieu, y en la Revolución Francesa fracasó la libertad y fracasó la igualdad, porque pusieron enseguida, a partir de Robespierre, con las leyes de máximos durante la época de la gran represión de la guillotina, con la guillotina, que fueron donde apareció la regulación por el Estado del precio del mercado del trigo y de la vela para ser cirio y para el umbrado, que también fue uno de los elementos que más buscados y reprimidos cuando la Revolución Francesa se extendió también a las colonias. Por eso se dejó de importar la vela, y también fue otro de los motivos para los tumultos. Pues bien, hoy, que no hay ningún ideal de libertad, porque se creen que la tienen, claro, no puede ser menos libre el que cree que es libre. Es decir, el esclavo que cree que es libre es peor que el esclavo.
Claro.
Y en España no hay libertad ninguna, porque no hay libertad colectiva. Y todos los españoles están todos los días oyendo por la televisión a todos los historiadores, todos los periodistas, con la frase: la libertad que nos hemos dado todos, la constitución que nos hemos dado todos. Pero serán mentirosos. ¿Qué constitución se han dado todos? ¿Pero quiénes? 6 personas y en secreto hicieron la constitución, o 10 personas menos, los padres, no, los padrinos de la patria. Pues esto, como es mentira, que en España, como no hay libertad, se quiere justificar el sistema, como hace Izquierda Unida, con luchas por la igualdad. Pues no, quien lucha por la igualdad sin tener la libertad pierde ambas cosas, porque la igualdad es una aspiración, no es una meta a la que se pueda llegar, porque los hombres y las mujeres son unos más guapos que otros, y unos más inteligentes que otros, y hay unos con más voluntad que otros y más carácter. ¿Cómo va a haber igualdad? Cualquier sistema igualitario que impongas por la fuerza, al mes de haberlo impuesto, si lo dejas libre, ya no son iguales, porque cada uno habrá acreditado con su carácter y su personalidad la diferencia con el vecino, Es decir, que lo que importa es la libertad, y la revolución pendiente en España es la de la libertad, y en Europa es la de la libertad. Francia, es verdad que de Gaulle, un hombre muy inteligente, viendo los terribles defectos de la Cuarta República, los mismos defectos que tenía la República Española, porque era una república parlamentaria, y esa, claro, no pudo evitar la guerra civil porque no tenía poder. Entonces quiso buscar el presidencialismo y lo encontró, pero como no era un conocedor de la historia política como un experto o como un filósofo político, pero un hombre muy inteligente, pero tenía la idea equivocada que el jefe del Estado tiene que ser un árbitro por encima de la melé. Y no es verdad, eso fue una idea que tomó de Benjamin Constant. Pero no es verdad, porque si estás por encima de melé, no ves la melé. ¿Qué es eso de estar? ¿Cómo estar por encima? Tienes que estar dentro de la melé y luchar dentro de la melé para conquistar, y el jefe del Estado tiene que ser por eso una república, un presidente de la república elegido por todos los ciudadanos, el presidencialismo. Tan grande es la superioridad del presidencialismo sobre la monarquía que lo he contado una vez y lo repito ahora. El padre del rey Juan Carlos, el conde de Barcelona, me encargó, como me oía de palabra, yo le un día tanto hablaba yo la república presidencialista, que él me preguntó: ¿y no es posible una monarquía presidencialista? Dije: claro que es posible, lo que pasa es que es muy difícil que un rey tenga esa generosidad, pero posible lo es. Y me pidió que si yo era capaz de resumir en un solo folio, o en dos folios, muy poco, las ideas de lo que sería una monarquía presidencialista. Es decir, donde además del rey, como figura representativa en la jefatura del Estado, la presidencia del Poder Ejecutivo estuviera en manos de un presidente elegido por sufragio universal y directo por todos los ciudadanos. Se lo hice, y entonces me pidió que si no me importaba que él consultara o que yo le propusiera un constitucionalista europeo para que opinara sobre ese proyecto que yo había redactado. Y le dije que no tenía inconveniente ninguno. Y le propuse que el que tenía más nombre era Mauricio Duvalier, no, que no me acuerdo el nombre. El catedrático de Derecho Constitucional más conocido, Duvalier, Maurice Duvalier, la Sorbona. Se lo propuse y me dijo que preparara una cena con él. Ya lo llamé por teléfono, yo no lo conocía. Me dijo que encantado. Le mandé el proyecto mío, los dos folios que había escrito, y nos citamos para una cena que di en el Hotel Lotti, en el primer piso, un salón reservado para los tres. Y ya lo había leído, claro, el proyecto mío, Maurice Duvalier, y le dijo cosa que yo me quedé extrañado cuando lo dijo, le dijo a Don Juan, le preguntó qué le había parecido, y dijo: pues que este proyecto hubiera sido el sueño de Benjamin Constant. La verdad es que yo no, la verdad es que yo mismo no entendí por qué, aunque yo ya conocía muy bien a Benjamin Constant, pero no caí. Hasta más tarde, ya mucho más tarde, sí caí y vi la gran alabanza que implicaba para mí que me hubiera comprado ese proyecto, que lo hubiera firmado Benjamin Constant. Bien, con esto quiero decir que la batalla mía es la lucha revolucionaria por la libertad colectiva, nunca individual. Es el combate colectivo por la libertad. Ese combate por la libertad no puede ser violento. La violencia solamente se hace cuando se acude a la igualdad. Incluso cuando no hay salida a la violencia, como en las jacquerías medievales, es una indignación, una furia contra el estado de pobreza de los campesinos. Pero no tienen alternativa, entonces no proponen nada, sino destruir lo que encuentran. Y entonces, claro, lo de Burgos es una manifestación del estado de tan profundo de malestar que hay en la sociedad de los pobres, en las sociedades de las clases más bajas, y que contagia a las clases profesionales que temen por su porvenir. Entonces esto ha motivado que antes más de la mitad de la población apoyara un bulevar y ahora más de la mitad lo condena, por solidaridad con quien se manifiesta por motivos de indignación contra la corrupción, desde luego. Así, con esto creo que es suficiente para analizar o tener un primer intento de acercamiento al fenómeno inaudito de que se produzca en toda España movimiento de solidaridad con las violencias con el movimiento producido en Burgos, que ha sido también caracterizado por ir acompañado de violencia de cojo manteca.
Muy bien, Antonio, vamos a hacer una pausa y seguimos con la siguiente noticia. Thank you. La siguiente noticia nos la trae en portada El Mundo. El PP propone al PSOE actos conjuntos para intentar frenar a Artur Mas. Gobierno y PP busca una alianza con el PSOE frente al reto de Mas. El partido, el PP, ofrece celebrar actos conjuntos, pero los socialistas solo aceptan compartir el voto. Pese a tener claramente decidido su no a la demanda catalana, Rajoy se plantea como prioridad que la respuesta del Congreso esté respaldada en todos sus detalles por una amplísima representación de la soberanía nacional. Por otro lado, el vicesecretario general de Estudios y Programas, Esteban González Pons, lanzó precisamente el guante al PSOE este pasado sábado y dijo: nada nos gustaría más que se nos viera a socialistas y populares haciendo al lado unos de otros una campaña en la que diga solo y claramente que juntos los españoles siempre estaremos mejor. ¿Qué comentarios tiene usted, don Antonio?
Con respecto a este... pues, es horrible, como siempre. Esto no saben de lo que hablan, ni Rajoy ni González Pons. Vamos a empezar primero con la idiotez y el absurdo que implica un gobierno que tiene mayoría absoluta que pida ayuda al PSOE para que sea lo más amplia posible la respuesta de la mayoría del Parlamento español al Parlamento catalán de la Generalitat, de la autonomía, negándole la petición que acaba de hacerle para que delegue la facultad de convocar referéndum de soberanía, quiere decir referéndum sobre la independencia de Cataluña, que encueste una negativa lo más amplia posible en el Parlamento español. ¿Cuál es el error de Rajoy? El doble. Empecemos por el más sencillo y más obvio. ¿Cómo le puede pedir ayuda, si tiene mayoría absoluta, a un partido que está destrozado, que no tiene identidad, que en Cataluña acaba de fracasar y dividirse, que hay 3 expulsados, 3 que quedan, que no sabe dónde ir, que está en busca de primarias para descubrir a un jefe, ya que no tienen Rubalcaba, no tienen poder ni mando ninguno. En un desastre de partido prácticamente nulo, le pide ayuda. Pues más vale que vaya solo, que mal acompañado. Así ayuda, si tiene la mayoría, no necesita para nada. Esa es la primera observación que puede hacer cualquiera. ¿Por qué? En lugar de eso, que en Cataluña, claro, que le pide ayuda, porque no salía con Rosa Díaz en Madrid, y con Ciudadanos, con Rivera, que eso sí que son decididos adversarios de todo juego, de todo capricho de juego con la soberanía. Porque el PSOE no es nada claro. La prueba que no es claro es que el PSOE quiere un federalismo, un Estado federal, y un Estado federal implica que España no tiene soberanía única, sino que varios estados, Cataluña, Andalucía, Galicia, País Vasco, varias regiones, forman un estado y luego hacen un pacto de federación entre ellos. Luego, el concepto de soberanía para el PSOE no está nada claro que sea única y una sola soberanía para España. Si no, no diría Estado federal, porque los estados federales implican un pacto entre cosas soberanas, iguales. Y un pacto de Cataluña y el resto de España no es un pacto de soberanía, porque Cataluña no es soberana. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, es que ¿cómo se le ocurre, digo primero, por qué se le ocurre pedirle al PSOE que es nada, es ese pacto, y rechaza lo que puede obtener, que es la alianza en Cataluña? Porque en el Parlamento es absurdo, puesto que tiene mayoría absoluta. Donde tiene que buscar aliados en Cataluña, que no, porque no tiene el PP fuerza más suficiente, para aliarse con el PSOE, con Ciudadanos, con todo el que pueda, para competir en Cataluña la opinión casi de la mayoría favorable a la independencia. Ahí es donde tiene que dar la lucha, pero no en el Parlamento español. En el Parlamento de Madrid tiene la soberanía absoluta. Basta que diga no y se acabó. Ya no hay separatismo, ya no hay respuesta para que pueda delegar la facultad. Sí, hay respuesta diciendo no. ¿Por qué no lo hace? Por una ignorancia. Porque Rajoy y el Partido Popular, ¿qué ha dicho González Pons?
Sí,
pues ya no es Rajoy, es el Partido Popular.
Sí.
Porque González Pons ha dicho unas palabras muy claras: organizar actos conjuntos.
Sí,
¿Por dónde esos actos conjuntos?
Se lo leo otra vez. Dice Nada nos gustaría más que se nos viera a socialistas y populares haciendo al lado unos de otros una campaña en la que diga solo y claramente que juntos los españoles siempre estamos mejor.
Eso es. Lo que está
incluso celebrar actos juntos.
Está sí, sí. Lo que está acudiendo al argumento de que unidos somos más fuertes.
Eso es.
Pero es que aunque fuéramos más débiles, es que no se trata de estar unidos porque queremos. Estamos unidos a la fuerza. ¿A la fuerza de quién? Pues de la historia, del determinismo histórico. ¿Es que acaso nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos tuvieron conciencia o pudieron elegir estar unidos en lugar de separados? Pero si no hubo la menor posibilidad de separación. Y Cataluña nunca la ha tenido, ni con el rey Felipe V, ni con la guerra de sucesión, ni con el condado de Barcelona, ni con nada. Si es que no es verdad. No se trata de que la libertad y la democracia puedan elegir y llegar al ámbito para definir y identificar a los colectivos que son soberanos. La soberanía no tiene nada que ver con la libertad ni con la voluntad. Los estados se han formado en un proceso muy complejo, histórico, de mucho alcance, lejanos, y vuelvo a repetir la misma idea que repito siempre, que es el origen. Con esto respondo a la pregunta de un partidario nuestro, uno de nuestros seguidores, que ha dicho que no entiende por qué Carlos Marx dijo que el derecho de autodeterminación no existe para los países que alcanzaron la unidad política antes de la Revolución Francesa. Eso me lo han hecho, esa pregunta me la han hecho y está anotada por ahí para responder. Ahora voy a responder ahora. Cataluña no tiene derecho alguno a convocar ningún referéndum sobre la soberanía catalana. Porque la unidad de España, y por tanto la integración de Cataluña en España, es anterior a la Revolución Francesa. ¿Y qué significa esto? Eso es una reflexión de Carlos Marx. Claro que recurro al argumento de autoridad, pero no ante mí mismo, no. Yo recurro ante el argumento de la autoridad marxista, ante los marxistas, ante Izquierda Unida, Partido Comunista, que defienden el derecho de autodeterminación. A ellos a los que les pongo por delante la autoridad de Carlos Marx. Yo no soy marxista, por tanto yo no recurro a Carlos Marx para tener un argumento de autoridad. Yo sé por qué no existe derecho de autodeterminación más que en aquellos países que proceden de la colonia, antes eran coloniales, o aquellos que se desintegraron como país al término de la guerra europea del 14 y al final de la guerra mundial, en el caso de Checoslovaquia, que es la unión de Eslovaquia y Chequia. Eso sí que lo sé, pero lo que no saben los marxistas es que Carlos Marx prohibió intelectualmente, en su pensamiento, claro, no como ley, que en España, Portugal, Francia e Inglaterra pudiera existir derecho o derecho de autodeterminación. Y es muy sencillo, porque si ha alcanzado la unidad antes de que aparezca la libertad, ¿cómo? ¿Por qué con libertad puede alcanzar algo que ha sido unido sin intervención de la voluntad del pueblo? Está unido por algo que no se puede separar más que en una escalera, en un escalón de federaciones que en Europa, eso muy bien, pero el pensamiento de Carlos Marx es muy profundo. Si los pueblos no tienen conciencia, si los catalanes no tienen conciencia de que pueden vivir separados, y sin esa conciencia han alcanzado la unidad para vivir junto con todos los demás españoles, pues no tienen derecho, porque sus padres y sus abuelos no lo tuvieron. Y si hoy se les diera, ¿quién garantiza que los hijos de los actuales Arturo Mas y Puyol y los nietos y los bisnietos tendrían derecho a la autodeterminación para volver a integrarse con España? Eso es ridículo, es infantil. Todo eso son puras propagandas. Quiero decir con esto, y vuelvo al tema que nos ocupa, que si yo critico al PP, a Rajoy y a González Pons, ya no es tanto por el argumento de que acuden, que buscan como aliado a un débil, a un cojo, no manteca, pero a un cojo como está el PSOE hoy, que están cojos. Si se les separan en Cataluña y pide aliados con ellos, no. Mucho más importante que eso es que juntos no son más soberanos. La soberanía no depende de las mayorías. Si es que la unión a España no la ha hecho fuerte su unión, porque como no hubo posibilidad de separación, ¿quién lo puede comparar? Sabemos que España está unida desde que terminó la conquista del Reino de Granada. ¿Quién puede decir que el fruto de la unión es por lo que llegamos a ser grandes? ¿Es que acaso hubo la posibilidad de separación? Si es que no hubo. Si esas son ganas de no conocer, de jugar con la historia, jugar con lo futurible y no saber de lo que se habla. No, señor. En España no es la unión, no es la voluntad de la mayoría la que se opone a la autodeterminación de Cataluña. Es España entera, el concepto de nación, el que se opone a que la nación se destruya a sí misma. Y vuelvo a repetirlo, que el responsable de todo este error histórico es Ortega y Gasset, ese frívolo que definía a España como un proyecto subjetivo de vida en común. ¿Qué es eso? ¿Es un proyecto de vida para quién? Para un par de novios que quieren matrimoniarse. Será proyecto subjetivo de vida en común. Pero para los españoles, ¿pero cómo proyecto? Quien habla de proyecto de España no sabe de lo que habla. España no es un proyecto, es una realidad histórica que nunca fue proyectada ni por el Cid Campeador ni por los primeros reyes de la Reconquista contra los árabes. No, nada de eso. Ha habido, son hechos que han determinado guerras, matrimonios, acontecimientos naturales, fenómenos que no dependían de la voluntad del hombre. Han formado las naciones europeas que adquirieron su unidad antes de que los pueblos supieran que con libertad se pueden conseguir cosas. Esas cosas que puede conseguir la libertad colectiva es la democracia, pero no la separación. Como no hay libertad colectiva, porque lo que se busca en los españoles fue durante la República la igualdad y los terratenientes, la oligarquía, y ahora, ¿qué es lo que buscan los partidos después de la muerte de Franco? ¿Es que hay alguno que busque la libertad colectiva de los españoles? De ninguna manera. Lo que buscan es cada uno, como son oligarquías, cada uno aumentar sus privilegios, durar en su privilegio. Y claro, oímos cosas tan peregrinas y nadie se subleva, diciendo las mayorías absolutas son malas. Claro que son malas para la oligarquía, pero para una democracia no existe democracia sin mayoría absoluta. Si no hay mayoría absoluta, es señal de que no hay democracia. Por eso en Inglaterra, que es un ejemplo de libertad política individual, por eso, como no hay doble vuelta, no hay mayoría absoluta. Puede no haber mayoría absoluta y por eso no hay democracia. Si en Inglaterra no hay democracia, ¿cómo lo va a haber en España? Pero en Inglaterra es un sistema representativo y en España no es representativo, porque los diputados de la Asamblea no representan a la nación, sino al Estado. Por eso casi tienen razón, sin saberlo, los separatistas catalanes cuando hablan del Estado español. Es verdad, es verdad, porque la Asamblea de Madrid, los diputados de Madrid, no representan a la nación española, representan al Estado español. ¿Por qué? Porque han sido designados por unos partidos políticos estatales, que son órganos del Estado. Suponemos que en vez de ser varios fuera uno, como era la Falange. Y antes, con Franco, las Cortes de Franco no representaban a la nación española, representaban al Estado español. Pues igual pasa hoy, que en el Parlamento de Madrid se sientan diputados que han sido elegidos representantes o diputados de los partidos en el sistema proporcional. Y esos partidos, como tienen naturaleza estatal, los diputados que ellos han elegido para ser ratificados ignominiosamente por el pueblo, que no tiene derecho alguno a rechazarlos, por esa razón son estatales. Y por esa razón no hay en España no hay libertad colectiva, no hay democracia ni mayoría. Claro que hay mayoría absoluta del PP dentro de la oligarquía. Son horribles. Lo peor que le puede suceder a una oligarquía es que uno de los miembros adquiera la mayoría absoluta. Y lo mejor que puede obtener una monarquía es el triunfo del consenso. El consenso es un invento de la oligarquía, pero hasta que no llegaron los españoles a la muerte de Franco, que se atrevieron para permanecer en el poder Juan Carlos, designado por Franco, la constitución hecha por los franquistas, Suárez, jefe de la Falange. ¿Y quiénes son? Gutiérrez Mellado, jefe del ejército franquista. todos franquistas. ¿Y a qué? Pues que el PSOE, que era protegido por el franquismo, la prueba es que primero ni UGT ni PSOE existieron bajo el franquismo. Yo no me lo encontré nunca en la lucha clandestina. En la cárcel no me encontré a ninguno. Ni del PSOE ni del UGT. Bueno, pues es normal que estos sean los que a la muerte de Franco se pacten con Suárez, con la Falange. ¿Y a dónde fueron los falangistas a la muerte de Franco, que se abrieron de la Falange? Al PSOE. El PSOE se alimentó de los que salían de la Falange, del Frente de Juventudes. Esos son los que alimentó el PSOE. Y los que vemos esta realidad nos condenan, nos silencian. Ninguna televisión me llamará, ningún gran periódico en todo el Estado, pero una vez, dos veces, enseguida da el miedo. ¿El miedo a qué? Si yo no soy comunista, ni lo he sido nunca, porque no he sido marxista. Si no soy separatista, porque he sido siempre defensor de España. Si soy defensor del idioma español contra todas las defecciones. Si soy un hombre culto y que amo por encima de todo la libertad y busco la libertad colectiva, ¿por qué razón yo estoy en el ostracismo? ¿Por qué no, los medios no se atreven a invitarme? ¿Por qué razón? Porque soy más peligroso para la oligarquía que el Partido Comunista, que se ha integrado en la monarquía. Porque soy más peligroso que Esquerra Republicana, porque está integrado en la oligarquía de Juan Carlos, Esquerra Republicana. Por eso Juan Carlos puede decir, hablando se entiende la gente. ¿Por qué? Porque son los que lo apoyan. Esquerra Republicana apoya durante 30 años a Juan Carlos, y yo no. Yo soy leal a mis convicciones y soy republicano. Pero no un republicano cualquiera, porque pienso antes que nada en España. Y España no puede tolerar que se repita el fracaso de la República Parlamentaria o Segunda República. Por eso yo no abogo por una vuelta atrás de la Segunda República. Lo que yo pretendo es ir hacia adelante y construir, mediante la libertad colectiva, la República Constitucional. Un libro al que he dedicado 700 páginas, y lo digo ahora con orgullo, es la primera vez en la historia de las ideas políticas del mundo, desde Aristóteles y Platón, donde alguien define lo que es la República. Porque hasta mí, la República se definía por lo que no es monarquía, es decir, por algo negativo, mientras que yo lo defiendo positivamente. Y para ello he tenido que acuñar el término República Constitucional, para identificarla con la democracia. Porque existe la teoría de la monarquía constitucional. Antes que yo, claro, Julio Stahel, en los años 60 del siglo XIX, construyó la teoría de la monarquía constitucional, que es aquella donde el rey no solo reina, sino que gobierna designando al ejecutivo. Y el pueblo, los ciudadanos, los gobernados, tienen derecho a elegir a los diputados. Esa división y separación de poderes es característica de la monarquía constitucional, que fue la monarquía de la Asamblea de la Asamblea Legislativa de la Revolución Francesa con Luis XVI, fue una monarquía constitucional hasta que la Revolución Republicana de agosto suspendió la monarquía. Luego, la monarquía burguesa de Luis Felipe de Orleans, que acabó con los Borbones, fue una monarquía constitucional, porque el rey designaba a los ministros, al ejecutivo, a Thiers y compañía, mientras que el pueblo, los ciudadanos, designaban a sus diputados. Y también los alemanes, bajo el emperador, bajo Guillermo, fue otro ejemplo de monarquía constitucional. Y fue un alemán, fijándose en este antecedente, el que es Julius Stahel, el mismo autor que había dividido todas las ideas políticas del mundo europeo en revolucionarios y legitimistas, y tradicionales o legitimistas, tradición y revolución, el que con esas ideas tan simples pero profundas construyó la teoría de la monarquía constitucional para separar los poderes, porque desde Montesquieu se sabía que no habría libertad sin separación de poderes, y la monarquía constitucional realiza la separación de poderes. Lo que no realiza es la representación de todo el pueblo, eso no, porque los diputados lo elige el pueblo, pero no el poder, ya que el poder lo tiene el rey. Pues bien, yo he tenido la valentía, la audacia mental y la originalidad de hacer por primera vez en la historia de la idea la construcción de una teoría de la República Constitucional. ¿Para qué? Pues para que en España se introduzca el presidencialismo, que el presidente de la República sea elegido directamente por sufragio universal de los españoles, que el presidente de la República sea, como es natural, presidente del gobierno, jefe del ejecutivo, pero que separadamente se levante ante él un poder tan fuerte más que el suyo, que sería el poder legislativo, formado por la Asamblea Nacional, nacional, ojo, cuidado, nacional, es ahí donde debe de aparecer por primera vez la nación, una manifestación política de la nación en la Asamblea, porque una Asamblea Nacional es el conjunto de los diputados de distrito de toda España. Los diputados representan el distrito, no a España, pero la unión de todos puede delegar en una autoridad, que es el presidente de la Asamblea Nacional, que representa a la nación. Por eso he dicho que mientras haya boletín oficial del Estado, las leyes son injustas, porque no proceden de los gobernados, sino de los gobernantes. Por eso tiene que haber desaparecer el boletín oficial del Estado y en su lugar aparecer el boletín oficial de la nación, para separar Estado, representado por el presidente de la República, con separación de poderes de la Asamblea Nacional, representada, que representa a la nación, representada por el presidente de la Cámara Legislativa. Y fuera el Senado, una reliquia que no obedece más que a principios aristocráticos, que no tiene utilidad ninguna nada más que en los estados federales, como en Estados Unidos, como en Suiza, porque el Senado ahí es una Cámara de representación de unidad del Estado federal, porque no requiere proporcionalidad entre el número de senadores y el número de habitantes de cada Estado federado, sino que los mismos Estados Unidos, da lo mismo la población que tenga el Estado de Illinois, del Estado de Pensilvania
o el de California, que es
uno de los más, da lo mismo, porque cada uno tiene derecho a dos
senadores,
entonces tiene sentido. Pero en Europa el Senado, salvo Inglaterra, que también tiene la Cámara de los Lores, tiene también un sentido tradicional con la monarquía, en el resto de Europa continental no tiene sentido ninguno el Senado. Y en España tiene que desaparecer de un plumazo. Ni un solo senador fuera. Y con esto termino. Resumiendo, que el ridículo que hace el PP, creyendo que la respuesta de la unidad española ante el separatismo catalán, la respuesta es que estemos todos unidos, porque es mejor Estados Unidos que separados. Pues vaya razonamiento. Pero ¿quién defiende que Estados Unidos depende para qué y con quién? Unidos para qué. Ya lo decía Unamuno. Unión, la unión, la unión. La unión es la fuerza, pero depende de para qué. Porque dile en una banda de criminales, figúrate lo que es Estados Unidos. Todos los criminales unidos del mundo. Unidos los criminales. ¿Esto qué es? Por el Estado del mundo unido. ¿Depende de qué? España no requiere unidad de los gobernados porque la tiene. Lo que tiene que haber es una firmeza de carácter y de voluntad absoluta para no tolerar ningún movimiento seccionista en sus comienzos, ni siquiera esperar como ahora al final. ¿Qué quiere Rajoy? ¿Que intervenga el ejército? ¿A qué está provocando su pasividad y su cobardía? Si tenía que esto hace años que tenía que estar impedido. Ahora, creciendo y creciendo y creciendo el movimiento separatista, pues como pollo sin cabeza, porque no saben a dónde van ni lo que quieren. ¿Pero qué es esto del separatismo en España? A ver, que se lo digan a Francia. Que le hablen a Francia de un separatismo. Bretón o Corso. ¿Pero qué es esto? ¿Qué barbaridad? Pues esto, como pues no hay nadie que lo diga. Y lo peor es que Rajoy está con ellos siguiendo algo que tanto los señoritos de la prensa como teorían en el país y el propio, que aunque ya se lo haya olvidado, el propio periódico El Mundo, pues dijeron en su momento hace años, y yo escribí un artículo denunciando a los dos periódicos, que sus directores habían dijeron en un momento de gran nerviosismo y reacción por las muertes de ETA, por los asesinatos de ETA, decían los dos, en un ambiente de paz, en una estrategia, se puede cambiar de estrategia y llegar a acuerdos, hablando de la soberanía. De manera que en un ambiente de paz, sí, pues vosotros sois culpables de que en un ambiente, como ya no hay atentado, ahora ETA y el País Vasco crean lo que vosotros dijisteis, que en un ambiente de paz se puede discutir de todo, dialogar de todo. Pues no, señor. Un español no puede admitir que se discuta sobre la unidad de España. ¿Por qué? Porque eso no pertenece a la democracia, ni a la libertad, porque no hemos sido libres de ser españoles. ¿Cómo vamos a discutir sobre un hecho del que no somos libres, ni responsables? Yo estoy dispuesto a que se me piden explicaciones y que se hable de todo aquello de lo que yo soy responsable. ¿Acaso yo soy responsable de ser español? No. Entonces, ¿a qué viene esta arbitrariedad de abrir una discusión sobre si somos o no españoles? Pues igual, no. Esto, la culpa es de Rajoy y de todos los periódicos que admiten, uno, que la democracia puede decidir aquello que no es decidible. Porque el derecho a decidir, sí, no me importa que se emplee ese eufemismo. Sí, a decidir lo decidible. ¿Acaso es decidible la existencia de una nación? No. No lo es. El derecho a autodeterminación, claro, para aquellos pueblos que no tenían Estado. Las naciones o tribus que no tenían Estado tienen el derecho a decidir ser Estados. Por tanto, derecho de autodeterminación. Pero aquellas naciones que tienen la unidad del Estado antes de la Revolución, pues es verdad lo que tenía Marx, es que es lógico, es una explicación por qué aquí no existe ese derecho. Porque no, habría previamente destruir España para hacer que surja el derecho de la autodeterminación, pero previamente hay que destruirla, y es lo que está haciendo Arturo Mas, destruyendo España, y contribuyen a esa destrucción Rajoy y compañía, el periódico País y compañía, y el periódico Mundo, creyendo que la autodeterminación de Cataluña sería legítima y admisible si se trasladara al pueblo español entero y el Parlamento de Madrid decidiera sí, que Cataluña puede separarse de España y ya darle permiso. Y ese es el error gravísimo de toda la clase política española, de toda la clase periodística y de toda la clase intelectual española. Creer que la autodeterminación puede ser decidida por el pueblo español en su conjunto, no los catalanes solos. Pues bien, yo digo que ni toda España entera, hasta los inválidos, los viejos, los niños que votaron, tienen derecho a disolver España. Porque ustedes decían, Renan, una nación puede tener todos los derechos que quiera, menos el de suicidarse. Y eso que Renan era, como Ortega, partidario del concepto subjetivo o personalista de la nación, que yo no lo soy.
Bien, don Antonio, pues con esta noticia acabamos el programa de hoy. Muchas gracias a los oyentes y muchas gracias a usted, don Antonio. Hasta la próxima.